El 13 de marzo pasado, unos 1.200 millones de personas en todo el mundo estaban pendientes de Roma. Esperaban la noticia con una enorme curiosidad. Finalmente, sobre las 4 de la tarde, hora uruguaya, se observó humo blanco saliendo por la chimenea de la Capilla Sixtina. Los cardenales habían elegido un nuevo papa. Una hora más tarde, el misterio se develaba. La Iglesia sorprendía al mundo. Por primera vez en más de 2.000 años de historia, el papa provenía del continente americano. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, un sacerdote jesuita de 76 años, hincha de San Lorenzo y amante de la música de Piazzolla, es ahora el Papa Francisco.
Yo vi chiedo siete pastores con l'odore delle pecore, que si senta quello. Invece di essere pastore,
yo les pido que sean pastores con olor a ovejas, que se sienta eso, en lugar de pastores en medio del rebaño o pescadores de hombres. Así les hablaba el Papa Francisco a los sacerdotes en su primera misa crismal, la que celebró ayer en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ustedes saben, ya es tradición que cuando llegamos al Viernes Santo, acá en la tertulia de los viernes, elegimos un tema que tenga que ver con lo religioso. Bueno, habiendo ocurrido hace menos de un mes la elección de un nuevo papa, y teniendo en cuenta que se trata de un papa muy cercano a nosotros, del otro lado del Río de la Plata, bueno, hoy, esta tertulia de Viernes Santo, vamos a dedicarla a examinar qué implica el Papa Francisco para el futuro de la Iglesia Católica y eventualmente, bueno, su impacto en el mundo y en nuestra región. Para eso, además de nuestros tertulianos habituales, Matilde, Carlos y Juan, no Mauricio, porque se quedó allá en... ¿Dónde? En Las Toscas.
Capital del...
¿Capital de qué?
Sí, de algo.
Bueno, vamos a estar con ellos tres y con dos invitados. El licenciado Jorge Escuro, que fue director del Colegio Jesús María. ¿Qué tal, Jorge? Más cerca del micrófono.
Muy bien, gracias por la invitación.
No sé si este micrófono... ¿Ahora? Ahora sí.
Muy bien, Emiliano, gracias por la invitación.
Y el padre Miguel Pastorino, sacerdote del clero diocesano, director de comunicación del Arzobispado de Montevideo. También, Miguel, bienvenido.
Bueno, muy buenos días y gracias.
Un apunte para empezar. Jorge Escuro conoció a Jorge Bergoglio hace muchos años, ¿no? Fue a mediados de los 60 en Buenos Aires.
Exactamente, fines de febrero de 1966. Recuerdo bien la fecha porque los cursos en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Teología, comienzan, como en todo el hemisferio sur, el 7 de marzo, el día de Santo Tomás. Por lo tanto, el 7 de marzo ya estábamos ahí todos los estudiantes, no con túnica y moñas, sino con sotana, pero estábamos ahí.
Uh-huh. ¿Estaban quiénes? Los estudiantes jesuitas, el Colegio Máximo de San Miguel.
Claro, el Colegio Máximo de San Miguel es lo que queda ahora de la antigua Universidad de Córdoba, aquella que en 1918 los estudiantes corrían a los jesuitas por las azoteas y hicieron la declaración liminar de Córdoba, en la que en el 58 se esperó nuestra universidad. Se trasladaron para Buenos Aires y yo fui testigo todavía en aquella época del traslado de la Biblioteca de Córdoba, que tiene 200.000 ejemplares en libros de filosofía y teología.
¿Y qué estudiaban Jorge Escuro y Jorge Bergoglio en aquel momento?
Yo empezaba la licenciatura en filosofía y él empezaba la licenciatura en teología.
Ajá. ¿Y qué recuerda de Jorge Bergoglio de aquellos años?
Bueno, muchísimas cosas, porque convivir en el mismo lugar, en la misma casa... O sea, sustancialmente la vida en común se hacía en los mismos lugares, el comedor, desayuno, almuerzo, merienda, cena, la capilla y la biblioteca. Lo que sucede es que los jesuitas tenían una muy buena costumbre, algo parecido al sistema lancasteriano que usó la Larrañaga acá en el siglo XIX, pero... en que los mejores alumnos de una asignatura eran seleccionados por los catedráticos y trabajaban con los alumnos menores. Él hacía metodología científica, él había hecho química antes de entrar. Por eso, si bien tenemos casi 6 años, 5 años y pico de distancia de edad, la distancia en la carrera era de 3 años.
Ajá.
Y entonces...
¿Pero cuál es el recuerdo de la personalidad, de la manera de ser?
La personalidad, un hombre muy serio, no de muchas palabras, ejecutivo. Lo que se proponía lo sacaba adelante. Era un hombre que tenía una visión, yo creo, del futuro y de su futuro, como siempre clara. Un hombre sujeto, digamos, a ciertas normas. Por ejemplo, nosotros nos sacábamos la sotana con mucha facilidad, íbamos a Buenos Aires de Clermont, y él, permanentemente con su Clermont puesto. Sin embargo, era una persona que aceptaba el diálogo y uno le podía plantear lo que quería, y él recibía y acompañaba. Eso de acompañar, yo lo recuerdo con una fuerza y una vigencia enorme, ¿no? Yo creo que aprendió a tomar mate sin azúcar, mate amargo con nosotros los uruguayos, porque además tenía buen vínculo con nosotros, porque nosotros éramos un poco distintos. Nosotros venimos de una génesis payista, él viene de una génesis peronista, y entonces, por ejemplo, se armaban grandes líos cuando se planteaba el divorcio en las clases de filosofía y teología, nosotros a favor del divorcio y ellos en contra.
Carlos.
¿Ballistas de qué año?
Sin edad, o sea, esa cosa nebulosa que hace que los uruguayos tengamos un perfil propio dentro del país, pero que la vemos con claridad en el extranjero. Por ejemplo, el tema del divorcio que hablaba, uno va al extranjero y hay países que no tienen esta radicalidad que tenemos nosotros, por ejemplo, con el tema de... Usted aquí encuentra al más reaccionario que acepta la legislación uruguaya del divorcio. Eso no es así en general. Y en la Iglesia, menos.
Claro, es excelente eso. Me gusta ese tema.
Una buena, entre otros temas, ¿no?
Una buena definición de ballista, no vesantista.
Sí, claro. No los posballismos que, bueno... Muy bien. Se deshilacharon.
Quedamos entendidos.
En esta mesa tenemos 5 integrantes esta mañana, 3 de ellos católicos, si sumo a Matilde, claro, y 2 que no sé si calificar como ateos o agnósticos. Carlos.
Agnóstico.
Agnóstico. Juan.
No sé, nunca supe exactamente la diferencia, pero es más bien ateo.
Bueno.
Pienso que los ateos creen que no. Y nosotros no creemos nada.
Bueno. los ateos no creemos nada.
Bueno, desde allí, desde afuera, ¿qué curiosidad tienen con respecto a este nuevo Papa?
Sí, a mí me preocupa muchísimo porque mi trabajo es la cultura y mi atención es la cultura, y la Iglesia es la institución cultural más importante del mundo ahora y desde hace muchos años, ¿no? Y que haya el malestar que existe y la difusión de hechos internos de la Iglesia como los que están sucediendo, me hace ver la elección del Papa nuevo como una cosa hermosa y que da esperanza de que eso se mejore. Para mí es muy importante que una institución cultural, la más importante tal vez de todas, ninguna de ellas que yo conozca lleva 1.200 millones de personas detrás, que eso tiene que funcionar bien y tiene que funcionar para bien. Y necesito un hombre, que es muy lindo lo que acaba de decir mi amigo, porque Bergoglio, si es un hombre ejecutivo, va a tener que ejecutar en los dos sentidos de la palabra.
En los dos sentidos de la palabra.
Ya ejecutó. El cardenal de Santa María la Mayor.
Sí, exacto.
Váyase a un convento.
Sí, sí. Así es, eso es lo que esperamos.
A menos de 12 horas de haber sido el conservador. Sí.
Capaz que hay que explicar brevemente ese episodio, para mucha gente puede haber pasado desapercibido. En dos palabras, ¿qué pasó?
Francisco le dijo al pueblo, mañana por la mañana estaré llevando un ramo de flores a la Madonna. La Madonna es en Santa María la Mayor. Ustedes saben que las grandes catedrales, bueno, Santa María Mayor es una de las cuatro basílicas de Roma, tienen un titular. Uh-huh. El titular es un cardenal, este es el de Boston. Este señor había guardado en un cajón, dicen números disparatados, me parece que es como 200, pero no sé, aunque fuera uno, de curas pederastas. O sea, no los pasó a la justicia civil. Uh-huh. Y eso está estrictamente, desde hace un tiempo, prohibido por las directivas de la Santa Sede. Y entonces lo fue a saludar, le extendió la mano, Jorge Mario no le dio la mano y le dijo, Eminencia, retírese a un convento. O sea que le sacó la titularidad, nada menos que Santa María la Mayor, fuerte.
Uh-huh. Estamos hablando de una medida del nuevo Papa, el Papa Francisco, una medida muy significativa, simbólicamente muy fuerte, además, ¿no?
Lo puede hacer porque es una monarquía absoluta, pero digo, es la última que queda, no, con la de Corea del Norte, creo que. Pero digo, pero de todos modos, simpática, ¿verdad?
Tiene que ver con uno de los varios desafíos que tiene la Iglesia Católica en este momento en el que justamente elige a un nuevo Papa, ¿no? Están los abusos de menores cometidos por sacerdotes y que en muchos casos no fueron sancionados como correspondía por los obispos de los lugares donde esos hechos ocurrían. Los escándalos financieros de la estructura del Vaticano, las luchas por el poder dentro de la curia romana y, si vamos a otros frentes, por ejemplo, la competencia que a la Iglesia Católica le han planteado las sectas y las iglesias pentecostales, algo que acá en la zona nuestra, en América Latina, se ve con particular claridad. Por eso le pregunto al padre Pastorino, ¿usted cómo ve ese escenario ahora a la luz del Papa Francisco?
Bueno, todo eso daría para varios programas, ¿no? Pero por ser sintético, quisiera contar una anécdota sobre lo último, en el caso del mundo pentecostal. Dentro del ámbito pentecostal hay sectas, pero hay iglesias legítimas, comunidades cristianas muy buenas. Y yo lo primero que supe de Bergoglio, porque no lo conocía mucho, fue algo que, como yo estoy hace años trabajando en el ecumenismo, en el diálogo con las religiones y con las otras iglesias, me enteré que en un encuentro en Argentina, no sé si aquí tomó estado público en algunos medios, pero hubo un encuentro internacional entre católicos y pentecostales evangélicos, como hay cada año. Pero en ese encuentro vinieron el predicador del Papa, Raniero Cantalamessa, un hombre muy importante en el nivel de la Iglesia Católica, y Marcos Witt, uno de los pastores y cantantes pentecostales más importantes del mundo hispano, de hecho hasta está en el director de los Grammy Cristianos y demás. Pero es decir, este hombre, los dos, estaban encargados del evento. Llega el cardenal Bergoglio a dar la bendición como arzobispo de Buenos Aires, ¿y qué hizo? Algo parecido a lo que hizo cuando lo nombraron Papa. Se puso de rodillas y le pidió al pastor evangélico y al predicador del Papa que rezaran por él. Entonces, ver la imagen de un pastor evangélico y un sacerdote imponiéndole las manos al cardenal arzobispo de Buenos Aires, que pidió que rezaran por él, conmovió a todo el mundo protestante y el mundo católico que estaba vinculado al ecumenismo. Ese fue el primer impacto que yo quería compartirlo, que tuve con él, y que obviamente es un hombre que el tema de la unidad entre los cristianos, el tema del diálogo interreligioso, su experiencia allá en Argentina ha sido muy activa, digamos, muy proactiva de su parte, ¿no? Y creo que en esto también seguirá dando pasos que ya vienen de atrás, de los papas anteriores, ¿no? Y en esto él tiene un perfil también latinoamericano. Contarles una cosa, en año 2009, en un encuentro con el cardenal Casper en San Pablo, dijo, el diálogo con los pentecostales desde Roma no sabemos cómo se hace. Porque los pentecostales son en su mayoría latinoamericanos. O sea, no conocemos el mundo protestante de América Latina. Es muy distinto al europeo. En esto tendrá que ser creativa América Latina, los obispos. Y ahora tenemos un papa latinoamericano que sabe quiénes son sus hermanos evangélicos en este continente, ¿no? Eso me parece una nota importante a tener en cuenta con él en cuanto al ecumenismo. Pero eso como un punto, ¿no?
General, sobre ese mapa que yo resumía en tres o cuatro titulares.
Después, con respecto a los otros temas, yo creo que, claro, ahí por eso digo que sería bueno varios programas, pero por decir algunas cosas, el Papa Benedicto XVI que lamentablemente a través de los medios no siempre se supo las cosas como fueron, y por recorte y pegue y por cosas a veces mal manejadas incluso desde dentro de la Santa Sede, del mismo Vaticano, sus enemigos en Europa le llamaban el barrendero de Dios, porque de hecho Benedicto, con su fe y con su sencillez, barrió mucha gente que en la época de Juan Pablo II era intocable. Fue el hombre de la tolerancia cero con la pedofilia. No todo el mundo sabe que en el año 2001, siendo cardenal, viendo que estos casos parecían filtrarse o taparse, él le pidió a Juan Pablo que fueran directamente a él estos casos. Juan Pablo se lo concedió y el destape coincidió con Ratzinger a la cabeza de estos temas en el año 2001 en Estados Unidos. Con lo cual, este hombre no pudo con todo, pero hizo mucho y le preparó el camino a lo que sigue. Yo creo que, yo contento con los dos, ¿no? Es decir, feliz y la verdad que veo eso, ¿no? Tiempos también de renovación interna, donde el mismo Ratzinger dijo, a molestia de algunos que lo dijeron, hay que sacar la mugre de abajo de la alfombra de la propia iglesia, y más de uno se le paró de punta, ¿no? Y cuando dijo, el peor enemigo de la iglesia es su propio pecado. Esto de Ratzinger, yo veo aquí una continuidad muy fuerte, y lo que pasó con el cardenal Lo, me parece un signo muy, como decías tú, como signo muy fuerte también, ¿no? En esa continuidad de la purificación interna.
Ahora, es muy impactante ver cómo de un día para el otro, la máxima jerarquía de la iglesia puede romper con una serie de formalidades que parecían inamovibles, ¿no? Porque tú hablabas recién de Benedicto XVI y de lo que Benedicto XVI hizo, pese a que quizás no se ha difundido tanto. Pero lo hizo muy embretado por las estructuras, por el protocolo, por el boato, por el ceremonial clásico del Vaticano, ¿no? De un día para el otro asume Bergoglio y tira por la ventana buena parte de todo eso. Y eso es lo más natural del mundo, ¿no? Por ejemplo, los colaboradores del Papa, el vocero del Vaticano, comentan las noticias, o hizo esto, hizo lo otro, y parece algo obvio cuando hasta hace 4 o 5 días las costumbres eran otras, ¿no? ¿Cómo es eso?
Yo eso lo miro desde... me hizo acordar, cuando yo no lo viví, ¿no? Me hizo acordar cuando vi la película de Juan 23, ¿no? Hice una asociación con un papa, ¿no? Espontáneo, también a la personalidad, ¿no? También a ser latinoamericano, no sé. Me parece que aquí hay algo que ha impactado también a la cultura europea. No solo de la iglesia, ¿no? Es decir, me parece que a un estilo, un modo de ser, a su sencillez, y creo que ha entusiasmado afuera y adentro. Yo veo a mis hermanos sacerdotes, he escuchado a los obispos, o sea, veo, claro, ese entusiasmo de ver la naturalidad, la transparencia, la sencillez, y es lo que se está viendo, signos de eso, ¿no? Que claro que descontracturan mucho. También en lo que es el imaginario de la iglesia en la opinión pública.
Absolutamente. O sea, pero es curioso que eso dependa tanto de la persona, ¿no? Benedicto XVI hizo todo lo que había que hacer. Cumplió con todos los deberes del ceremonial que estaba previsto. Vivió en el apartamento, oficial dedicado al Papa desde hace décadas. Es más, se lo reformó y se lo ayornó durante su pontificado. Ahora llega el Papa Francisco y dice, no, yo ahí no me voy a quedar a vivir, entran como 300 personas, yo voy a seguir en la residencia de Santa Marta. Sí. Así nomás, ¿no? De un día para el otro.
Yo creo que aquí hay un tema también, lo que tú decías, hay una sola persona, ¿no? Es tema también de imagen. A mí me parece que, le ha pasado a amigos, sacerdotes, religiosas, es decir, que cuando vos te encontrás con personas concretas, muchas veces, y el Papa se te hace tan concreto, tan cercano, se te rompen un montón de estereotipos que vos tenés asociados. A mí ha pasado casi hasta al punto de reírme, pero nos pasa a nosotros de que te digan, ah, pero vos sos cura y hablás normal, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que no bajé de un ovni, ¿no? Pero todas esas cosas uno sabe que existen, que hay un estereotipo público, y que cuando hay una figura tan concreta que a través de los medios se te hace tan cercano, vos decís, ah, bueno, pero es como yo, ¿no? Es decir, y yo creo que en eso también me gustaría destacar de los papas anteriores algo que se ha humanizado mucho más la figura del papa, que parece casi muchas veces para la gente endiosada, ¿no? Sí. Es decir, lo que ha sido Juan Pablo II con su sufrimiento marcó a la humanidad de un papa deteriorado. Sí. Lo que ha sido la renuncia de Benedicto XVI ha sido un golpe muy fuerte de decir, soy un ser humano, ¿no? Y lo que ha sido este hombre en sus gestos y su cercanía, creo que están mostrando también, yo lo veo desde dentro de la iglesia, ¿no? Cómo no nos tenemos que olvidar lo que somos, ¿no?
Es cierto. El día en que es elegido Papa Bergoglio, Una periodista en un canal uruguayo dijo: renunció el Papa. ¿Cómo? ¿Puede renunciar? ¿Pero cómo? ¿Es como una persona humana? Esto lo, no digo el canal ni la periodista, ¿no?
Pobre.
Pero eso está dentro del modo de pensar, en fin, general, esos esquemas que tenemos. Pero en el Uruguay,
bueno,
es peor.
También es cierto que la propia Iglesia y el Vaticano, ni que hablar, contribuye a que se
por
genere
supuesto
esa sensación equivocada, ¿no?
Y desde Gregorio VII, en el siglo XI, que se viene gestando toda esta situación de una Iglesia monárquica, ¿verdad? Son mil años que venimos empedrando el camino para llegar a donde llegamos ahora. Y pasamos por la Edad Media y nos comimos todo, y además en el Renacimiento, las monarquías ilustradas.
Juan, también desde afuera de la Iglesia, ¿cuáles son tus inquietudes?
Yo quiero empezar por saludar. Estamos en la Semana Santa y en el Pesaj judío. Quiero empezar por saludar a todos los judíos del planeta que están festejando la salida de Egipto, de Moisés, la salida de Egipto, y como consecuencia la Semana Santa de los cristianos, ¿no? Pero que fue más bien casi están conectados estos dos acontecimientos, pero en forma muy muy curiosa. Yo lo que quiero recordar es algo que para mí me parece que es una ley, que es la sucesión de los papas. Es decir, a un papa pastor le sucede un papa intelectual, y a un papa intelectual le sucede un papa pastor. Eso lo podemos ver a lo largo de este siglo muy claramente. Y esto no es una casualidad. Es decir, esto es la manera que tiene la Iglesia de acomodarse. Es decir, que no puede tener un papa, no puede tener demasiado periodo un papa que solo se ocupe de la gente y de las relaciones públicas y de difundir la religión, sin que haya un teórico que venga después y acomode a la ideología, a todo lo que ha pasado, los cambios tecnológicos, a cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado la historia, ¿no? Entonces creo que esa adaptabilidad que tiene la Iglesia, que es lo que ha garantizado miles de años, es esa capacidad que tiene para elegir uno y otro. Y estar simplemente siempre buscando el camino correcto, el camino medio, que nunca se puede buscar con siempre lo mismo, ¿no? Tiene que alternar. De modo que eso es una primera cosa que quiero observar. Es decir, me parece que acá nuevamente el Colegio Cardenalicio eligió correctamente, diciendo, bueno, cambiemos un poco el rumbo, necesitamos nuevamente un pastor, ¿no?
Se ríe. El padre Pastorino.
Quiero decir más cosas.
¿Sí? Enseguida, pero sobre esto que acaba de anotar Juan, ¿cuál era tu reacción?
No, claro, es lindo verlo también de cómo se ve desde fuera, ¿no? Porque claro, la imagen que uno tiene es, bueno, que los cardenales tienen el deber, como hombres de fe, de buscar al hombre que creen más capaz para lo que la Iglesia necesita para cada tiempo. Y es cierto que, por ejemplo, el Papa Benedicto, su lema fue el defensor de la verdad en un tiempo de un gran relativismo, ¿no? Es decir, ahora la gente también, el reclamo de la cercanía de la Iglesia, ¿no? Es decir, lo que decías del tema pastor. Porque, digo, a ver, Juan Pablo II era también un filósofo y era pastor. Benedicto fue pastor y teólogo, pero su énfasis es fue más como teólogo. Bergoglio, jesuita, tiene una formación brutal, ¿no? Es decir, no es un nombre solamente de barrio, pero sin embargo su destaque aparece como pastor. Yo quisiera, porque me acordé de una imagen que en mi Facebook me pegaron, pero de otro país, y me gustó, decía Juan Pablo II, la esperanza; Benedicto, la fe; Francisco, la caridad, ¿no? Las tres virtudes, y era como imaginario de cada uno de ellos.
Y para terminar este bloque, Jorge.
Sí, una cosa de Juan, que Juan parece afirmar la presencia del Espíritu Santo detrás de la Iglesia, y cosa que yo creo que no es así. Juan, discrepamos. Escribí hace poco un artículo. Sí, ¿quién elige al Papa? Porque la gente dice, ¿quién elige al Papa? El Espíritu Santo. No, señor. Entonces, en tu modo de presentar la cosa, parecería que hay un destino de alguien que va regulando las cosas, y no. Creo que sí, la Iglesia tiene 2000 años, y decía concretamente los últimos 1000, pero hay cosas mucho más del momento, cosas mucho más espontáneas, que van sucediendo. Sobre esto podríamos conversar largo. Quizás
bueno, la Iglesia es un hecho humano, ¿no?
Exacto.
No es un hecho divino, exacto. Es un hecho esencialmente humano.
O sea, es un hecho humano que intenta continuar la fe de Jesús. no solo la fe en Jesús, la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es la libertad del hombre.
Enseguida retomamos esta tertulia de Viernes Santo, en la que estamos examinando qué significa el Papa Francisco para la Iglesia Católica y eventualmente para el mundo también.